Con esta sintonía vamos a recibir todos los lunes a la escritora y periodista Noemí Sabugal, que cada semana nos va a contar historias relacionadas con el mar. Por eso esta noche os hemos pedido que nos contéis las vuestras. Seguro que os suena su voz por entrevistas, os suenan sus libros. La entrevistamos, de hecho, en El Faro Mina por su libro Hijos del Carbón, y es autora también de un libro maravilloso llamado Laberinto Mar, que es un viaje por la vida y la historia de nuestras costas. Así que no podíamos tener mejor anfitriona para sumergirnos en este tema y en particular en los mares de España. Noemí, hola, bienvenida al Faro de Verano.
Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí.
Me hace mucha, mucha ilusión que este verano vayas a estar con nosotros y que nos vayas a hacer recorrido por un montón de historias relacionadas con el mar. Pero antes de nada, cuéntame, porque lo están haciendo los oyentes esta noche, ¿cuál es tu historia emocional relacionada con todo este universo?
Pues mira, voy a contar una que es sobre todo un detalle más bien, que tiene también mucho que ver con el nombre de la sección, ¿no? El nombre de Tabla de Mareas. Y es que antes hablabas también de Hijos del Carbón. Mi abuelo, que era minero asturiano, cuando se jubiló se fue a vivir a Gijón con mi abuela Primavera, mi abuelo José, y era pescador aficionado, siempre le gustó muchísimo pescar y el mar. Y entonces llevaba siempre la tabla de mareas en el bolsillo de la camisa, ¿no? La tabla de mareas, que bueno, para quien no lo sepa, pues nos indica la pleamar, la bajamar, es decir, es un sistema de predicción que nos indica pues cómo se mueve el mar, que esto en el Mediterráneo pues es un poco irrelevante para la gente, pero en el Cantábrico y en el Atlántico es fundamental.
Y así se llama esta sección, Tabla de Mareas, un nombre precioso. Y vamos a entrar ya un poquito en materia. Podemos decir que esto de hablar del mar es prácticamente infinito, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos misterios quedan todavía por resolver en torno a este universo que yo creo que te darían para hacer muchas versiones del libro, ¿no? Muchas ediciones, ¿no? Laberinto Mar 1, Laberinto Mar 2 y así. Y hay cosas que yo creo que no vamos a poder resolver nunca.
Sí, es un laberinto infinito, efectivamente. Hay tantas cuestiones ligadas al mar, solamente tocando nuestro país, ¿no? Tantas cuestiones culturales, económicas, históricas, bueno, que laborales, ¿no? Que está ligado a lo económico, ¿no? Los trabajos del mar, que efectivamente yo por eso le llamé laberinto mar, ¿no? Porque es un laberinto, ¿no? Está lleno de infinitos pasadizos en los que a veces te pierdes, ¿no? Pero es algo fascinante, ¿no? Es decir, el recordar un poco nuestra historia marina y cómo eso pues ha influido e influye todavía.
Me acuerdo también de una historia que comentamos de ciudades sumergidas, encantadas, de esta relación entre leyendas y realidad.
Sí, bueno, imagínate la Atlántida, ¿no? Siempre se habla de esta ciudad mítica, pero en España tenemos muchísimos ejemplos de historias de este tipo. En todas las costas españolas hay historias sobre pueblos y ciudades sumergidos, ¿no? Se dice que se ven luces, ¿no? Bajo las aguas, o esas rocas que sobresalen del mar o que a veces se transparentan bajo él, pues se convierten en tejados o en torres, ¿no? De palacios submarinos, ¿no? Esa imaginación de lo que no vemos. Mira, por ejemplo, en el final de la ría coruñesa de Muros y Noia hay una laguna, que es la laguna de Axarfas, junto al Monte Louro, y allí la creencia dice que en la noche de San Juan se oyen las campanas de la iglesia del pueblo que hay hundido en el fondo y también los alaridos de los ahogados. Bueno, esto también tengo que decir que ocurre muchas veces en pantanos, ¿no? En los pantanos españoles que han sumergido pueblos, esta idea de que suenan las campanas, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues yo que sé, la ciudad de Parella, frente a las costas de Ciutadella, en Menorca, que se cree también que en la noche de San Juan esa ciudad encantada es cuando emerge y cuando se puede ver toda su belleza.
Y todo esto, claro, da lugar, por ejemplo, a canciones.
Diuen que hi ha una ciutat, misteriosa ciutat, fora Ciutadella. Diuen que enmig de la mà, enfonsada està, la ciutat de Parella. viuen que fades i bruixes la van encantar fa molts anys endarrere. Diuen que es desencantarà si un dia se troben set Joans i set Joanes.
Yo creo, Noemí, que la letra se entiende bastante bien. Es una canción popular en voz de Joana Pons y que habla precisamente de esta ciudad sumergida.
Sí, bueno, dice la canción que las hadas y las brujas, ¿no?, encantaron la ciudad de Parella y que se desencantará si junto al mar se encuentran un día siete Juanes y siete Juanas, ¿no? Así que no sé si hay que hacer un first date para juntarlos y desencantar Parella, pero yo creo que entonces nos vamos a quedar sin leyenda. Así que mejor que los siete Juanes y las siete Juanas, bueno, pues ya se busquen la vida y Parella siga siendo pues esa ciudad mítica.
Uh-huh. Todo esto antes de todo esto de las inundaciones, de las ciudades y demás, y de estos pueblos, se decía que podía ser un castigo divino. ¿De dónde viene todo esto?
Pues hay muchos casos, efectivamente, muchas de estas de estos pueblos, de estas ciudades, se dice que fueron hundidas, efectivamente, por castigo de Dios, ¿no? Por ejemplo, mira, la villa de Estabañón, que se cree que está bajo las aguas de la ría de Viveiro, pues la leyenda dice que fue castigada por Dios, debido a su egoísmo y a su soberbia. Dice la historia que Dios fue a la villa disfrazado de mendigo y pidió limosna, y al no conseguirla hundió el pueblo bajo las aguas, ¿no? O sea que efectivamente a veces es un castigo divino el motivo de estas ciudades sumergidas.
A mí me encanta pensar que puede ser realidad, la verdad. Me encanta lo de las leyendas. Y además de las leyendas, siempre ha habido creencias relacionadas con el mar y muchas supersticiones. Vamos a escuchar qué decía Manolo Tena sobre esto.
Marchabas de viaje y alguien nombra lo innombrable, mejor deshaces tu equipaje. Cuando es martes, no te cases, no te embarques.
Y canta aquí Noemí Manolo Tena en Martes, ni te cases, ni te embarques, que es algo que se dice, bueno, pues yo recuerdo a mis abuelos decirlo continuamente, esta frase.
Sí, esto, bueno, la cultura marinera está llena de supersticiones, ¿no? Y claro, en el caso del martes, pues es un día de mala suerte porque su nombre viene del dios Marte, que es el dios de la guerra, entonces eso no puede salir bien, ¿no? Y desde luego en el mar, claro, estas supersticiones siempre son esa manera de dominar lo indominable, ¿no? De alejar ese peligro del mar imprevisible fuera de nuestros deseos, que actúa solo, ¿no? Y claro, si es martes y 13... Uf, pues ya doble mala suerte, ¿no? Porque el 13 también tiene esta mala fama, ya no solo en la cuestión del mar, ¿no? Hay varios motivos de la cuestión del 13 en distintas culturas, pero desde luego en la nuestra tiene que ver con la religión, ¿no? Mm. Sobre todo, por ejemplo, la última cena, ¿no? Pues ahí pues eran 12 más uno, o sea, 13 personas, Jesucristo y los apóstoles, y uno de ellos, Judas, lo traicionó, ¿no? Entonces ese 13 ya es un libro maldito. Y además en la Biblia también, en el libro del Apocalipsis, el anticristo está en el 13 capítulo. O sea que bueno, ese martes y 13 ya es una combinación muy mala, aunque a mí el 13 me gusta mucho.
A mí también.
¿A que sí? Y creo que alguien tiene que quererlo al pobrecito.
Nosotras aquí en esta sección. En un barco también se decía que no podía haber faldas, ni curas ni mujeres. ¿Esto por qué? Esto afortunadamente ya no es así, pero se dijo durante mucho tiempo.
Sí, bueno, muchísimo, claro. Se creía que ambos atraían la mala suerte, ¿no? En el caso de los curas, tiene que ver con que son los que ofician los funerales. Mm. Entonces, claro, tienen esa relación directa con la muerte, que claro, en el mar, en fin, ya te estás jugando un poco la vida siempre, ¿no? Entonces los marineros incluso evitaban nombrarlos a bordo, ¿no? Hay una tradición religiosa también que dice que la Virgen del Carmen le entregó a San Simón Stock un escapulario, que es el escapulario que solían llevar los marineros, y le dijo que no dejaría morir a ningún marinero que no hubiera recibido el sacramento de la confesión. Claro, entonces llevar un cura a bordo suponía que en el caso de haber peligro podía confesar a los marineros para que sí se fueran al cielo sin problemas, ¿no? Entonces, si no hay cura, pues a lo mejor la Virgen o Dios amansan las aguas para que no mueran en pecado, ¿no? Por eso un poco la idea de los curas.
Y las mujeres tardaron mucho en ser aceptadas en los barcos, incluso hoy en día hay muy pocas, sobre todo en la pesca de altura, otro tema que tratas tú, por cierto, en tu libro.
Sí.
Y en España, si no me equivoco, las mujeres no pudieron entrar en las escuelas náuticas hasta bien entrados los 70.
Sí, hasta 1979, mira, el año que nací yo precisamente. Y efectivamente hay pocas mujeres en la pesca de altura, yo he hablado con alguna patrona mayor, pero bueno, en la bajura también hay pocas, unas poquitas más, pero son poquitas, ¿no? Y sí, bueno, lo de las mujeres también tiene varios motivos. Bueno, en parte se pensaba siempre pues, que la presencia de mujeres podía provocar distracciones y peleas entre la tripulación, pero los motivos más supersticiosos, bueno, pues eran muchos, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres podían enfadar a los dioses del mar o dar celos al propio mar, que a veces se consideraba que era como una entidad femenina, ¿eh? Y que eso atrajera el mal tiempo, ¿no? Entonces llevabas a una mujer y el mar se ponía celoso y venía el temporal, ¿no? Incluso hay creencias, yo me he encontrado creencias loquísimas. Hay una que explica el escritor y capitán de navío Luis Moyá, en un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de la navegación, que dice que los marineros creían que cuando una mujer menstruaba, la presencia de hierro en la sangre podía hacer que las brújulas perdieran el rumbo.
¡Ostras!
Fíjate.
Este machismo, ¿no?, que nos persigue desde hace tantos años y que antes era terrible, ¿no? Tantas mujeres acusadas de brujas en este y en otros ámbitos.
Sí, esto sí que hay, aquí hay unas historias terroríficas, ¿no? Hay muchas mujeres que murieron por este motivo. Mira, voy a poner un ejemplo que seguro que la gente más del norte, posiblemente del País Vasco, a lo mejor lo conoce, que es la historia de María de Zozaya. María de Zozaya era una mujer de 80 años de Rentería, que fue detenida y acusada de brujería tras el naufragio que ocurrió, bueno, frente a las costas de Vidar en 1607 de los galeones de la escuadra de Vizcaya. Estos galeones estaban al mando del general Antonio de Oquendo. Entonces, bueno, hubo esta tormenta y María de Zozaya y otras mujeres de la zona, de esos pueblos, fueron culpadas de haber provocado este temporal. Bueno, pues María de Zozaya fue detenida por la Inquisición, recuerdo, 80 años, iba a ser sometida a un auto de fe, pero ya murió antes por las torturas que le infligieron en prisión. O sea que efectivamente hay muchas historias de esto, ¿no? Esta idea de que estas mujeres brujas, ¿no?, pues provocaban estas tormentas. Sí, sí, son historias terribles.
Qué horror, ¿eh?, la historia, ¿no?
Sí.
Pues vamos a reivindicar aquí la memoria de estas mujeres, de María de Zozaya, por ejemplo. Noemí, nos quedamos sin tiempo, pero continuamos la semana próxima porque todavía nos quedan muchas cosas por saber y por disfrutar del mar. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, ha sido una botadura maravillosa y aquí entre las olas de las ondas radiofónicas nos veremos.
Buenas noches, hasta el lunes. Un besito.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao.